Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Hebreos 12. Voy a leer 1 hasta 13, pero vamos a enfocarnos en 8 hasta 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y de hecho empezamos en versículo 9. Y en versículo 9 y 10 tenemos dos comparaciones. Y comenzamos aquí en 9 con una comparación entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre de los Espíritus. Y cuando Él toma una comparación así, Él quiere decir a nosotros que Dios que hizo esta creación, que Dios que hizo la familia, que Dios que hizo un hombre para una mujer, y que hizo los dos uno como pareja, como familia, quiso decir con esto algo de su propia persona. Entonces, cuando nombramos nuestros padres, Padre, y luego nombramos a nuestro Dios, Padre, hacemos una comparación también. Y no es nosotros que hacemos la comparación, es la Escritura. Y nosotros sabemos que aquí en versículo 9, que el punto es, nuestros padres tuvieron que disciplinarnos. Y tuvimos respeto, es lo que quiere decir con la palabra venerar. Tuvimos respeto para ellos y quisimos honrarles. Porque nosotros sabemos cómo somos como hijos. Hacemos tonterías. Hacemos cosas que pueden causarnos peligros. Y los padres pueden poner los pompis en peligro con delgadas con razón de salvar la vida. Eso es el punto, no vamos a decir mucho de esto. Pero luego lo que es muy importante de 9 es la segunda parte. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y la promesa, viviremos? Viviremos. Entonces, cuando Él hace la comparación, Él no quiere hablar de nuestros padres terrenales. Él no quiere decir que eran buenos ni malos. Él no quiere decir que ellos hicieron de acuerdo con la palabra o no. Muchos de ustedes pueden decir que sus padres eran malos en unos sentidos. Eso no importa por el momento. Lo que es importante es reconocer la comparación y brindar ansía nuestro Padre Celestial, y pensar en Dios, que dice que es Padre, y cómo es Padre de nosotros, solo por medio de fe en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, otro epístola, que no todos tienen fe. Dice, no todos tienen fe. ¿Y qué es la diferencia entre los que pueden decir que Dios es Padre y los que no pueden decir que Dios es Padre? Los que no pueden decir que Dios es Padre son los que no tienen fe. Y hacemos esta diferencia. Y sabemos que aquí en versículo 9, aquí el apóstol está hablando de los que tienen fe, que creen. Y por creer en Cristo Jesús, por reconocer su muerte, por entender que hay perdón por la sangre de Cristo, Dios es nuestro Padre. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando dice aquí la segunda parte, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Podemos tomar el versículo en dos maneras. Una manera podemos decir que tiene referencia principalmente a nuestra salvación. Tenemos que obedecer el Evangelio. Tenemos que reconocer en el Evangelio que no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro mensaje, no llega otro Redentor, no llega otro Mediador. Es Cristo y solo Cristo. Y cuando Cristo murió hace casi 2000 años, fue bastante fuerte para quitar de toda persona creyendo en Él. Pudo quitar todo pecado de ellos por medio del poder de su sangre. Amén. Entonces somos aquí amonestados a creer. Pero también en contexto, el apóstol quiere decir que estamos amonestados permanecer también. Porque nosotros sabemos la tentación del ser humano es no permanecer. La tentación es ver lo que el mundo tiene. La tentación es ver que hay otras oportunidades. La tentación es ver que hemos perdido mucho siguiendo a Cristo. Hemos perdido mucho y luego pensamos que estamos solos en el mundo. Es muy difícil seguir a Cristo Jesús. Es muy triste. A veces estamos bien solos siguiendo a Cristo Jesús. Y eso es gran tentación para nosotros. Y el punto de Hebreos es causarnos querer permanecer. Y no darnos por vencidos. Y no olvidar lo que Cristo sufrió. Y no olvidar que no, versículo 4, no hemos resistido hasta el punto de derramar nuestra sangre. Y nosotros podemos aguantar mucho más. Y si llega el punto cuando tenemos que ofrecer nuestra sangre y ser perseguidos hasta la muerte para el nombre de Cristo, que también Dios tiene gracia en aquel momento. No nos damos por decir, no queremos regresar al mundo. No hay otro camino. Entonces seguimos con nuestra confianza, queridos amigos. Y podemos decir que eso es el punto. Y la promesa que está atada con el punto es viviremos. Viviremos. Y nosotros sabemos que cuando el apóstol habló esto, alrededor de él murieron muchos. No es solamente vivir aquí en este mundo, porque nosotros sabemos, 1 Corintios 15, que nuestra carne, como es hoy, no puede heredar el reino de Dios. Tenemos que deshacer nuestra carne. Tenemos que ser muertos y resucitados. Aun si vivimos cuando regrese Cristo Jesús, nosotros sabemos que nuestro cuerpo será transformado en un instante, ¿verdad? Porque lo que tengo hoy, lo que llevo hoy y nombro mi cuerpo, no puede heredar la vida. Entonces, cuando dice viviremos, está poniendo la vista nuestra en la eternidad, en la promesa de vida, en la promesa de pasar lo que es este mundo muy triste. Miren, por favor. Yo digo, el mundo es muy triste. Tenemos bendiciones. Tenemos una ciudad muy linda. Tenemos familias. Tenemos amigos. Tenemos todas estas cosas, pero a la vez decimos que el mundo es muy triste, ¿verdad? Hay tribulaciones, hay persecución, hay enfermedad, hay muerte. No tenemos explicación por estas cosas. Pero viviremos, es la promesa. Y querido amigo, cuando nosotros estamos pensando en versículo 9, es el llamamiento de Dios, otra vez, causarnos querer sobrevivir cualquier cosa. Y 10, el segundo punto de esta mañana, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Otra comparación. Y no queremos tardar en lo que dice acerca de nuestros padres terrenales. En otras palabras, ellos hicieron de acuerdo con su sabiduría y su habilidad. Unos son buenos, unos son malos, unos son sabios, unos no son sabios. Unos saben proteger bien y dar una vida muy sana a sus hijos. Otros no son muy buenos y unos no son convertidos tampoco y no dan muy bien ejemplos para sus hijos. Pero el punto es la segunda parte. Y eso es donde queremos llegar. Por favor, que vean otra vez versículo 10, la segunda parte. Pero este Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y podemos decir que Dios siempre tiene propósito diferente. El propósito es causarnos participar de su santidad. Queridos amigos, tenemos un amigo que hace 2 años, en hacer carpintería, perdió la mitad de su mano. Dios tiene plan por eso. Tenemos amigos que tuvieron que experimentar enfermedades que no hay explicación. Dios tiene plan de eso. Tenemos amigos que han experimentado dificultades en familias. Todos nosotros hemos experimentado dificultades en familias. ¿Y qué de esto? Si tenemos fe en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? Y debemos estar convencidos, queridos amigos, ¿qué dice el versículo 10? Deben ver con sus propios ojos. La próxima vez cuando hay peligro, dificultad, frustración o que sea, ustedes tienen que decir, pero voy a participar en la santidad de Dios. Amén. Y eso quiere decir que Dios sabe quitar el pecado de mi corazón. Él sabe barrer lo que es sucio de mi vida y trapear y quedar con una vida muy limpia y más sana, más santa. Y eso es para nosotros consuelo, queridos amigos. ¿Por qué habló así? deben preguntar por qué el apóstol habló así cuando dice aquí para que participemos en su santidad. Momentito, queridos amigos, pero ¿qué es el contexto? Capítulo 10, por favor. 32, hasta el fin. Hay dificultades. Hay dificultades que vienen. ¿Qué es capítulo 11? Todo el capítulo. Unos débiles, unos que no entendían, unos que no podían entender el propósito de Dios muchas veces, pero vivieron por su fe. Y la gran tentación es pensar que hay algo más importante, algo que debe tener nuestra atención más que Dios. Y muchas veces ponemos muchas cosas en el lugar de Dios. Familia, la pareja, amigos, riquezas, trabajos, lo que sea. Pero Dios sabe quitar todo esto para causarnos echar la vista hacia Él. Recuerdo leyendo un libro de un hombre que se enamoró en 2 horas con una señorita. Se casaron dentro de 2 días y vivieron como nunca han vivido a 2 personas juntos. Y la historia es muy romántica porque puedes ver en la historia, querido amigo, que ellos sabían cómo vivir como pareja. De repente, ella tuvo enfermedad y murió. Y solo después de su muerte, él podía ver que ella era ídolo para él, una diosa falsa. Y por eso, cuando él pensó en la tristeza que tuvo de su vida, él podía ver que fue necesario su muerte. Es muy difícil decir eso, ¿verdad? Decir que fue necesario la muerte de la pareja. Wow. Yo no sé qué decir de esto. Pero él podía decir, de acuerdo con este versículo, que tuvo que participar en la santidad de Dios. Y para eso fue necesario perder su amada esposa. Queridos amigos, ¿estamos preparados a decir eso? Porque eso es el llamamiento de Dios en el Evangelio. Y siempre tenemos que entender esto. Dios no nos llama a un club. Y estamos, y de vez en cuando tenemos convivio. A lo mejor no es suficiente los convivios que tenemos. De vez en cuando tenemos actividades, de vez en cuando. Oh, debo decir a ustedes, jueves, 28 de este mes, todos están invitados a cenar con la familia Anderson en nuestra casa. Pero, ¿eso es el propósito de la iglesia? No. Y nosotros sabemos cuando Cristo nos invita, seguirle, nos invita, seguirle hasta la muerte. Y es difícil, yo sé que es difícil, yo no quiero morir. Pero sabemos que no es una religión con solamente reglas. Así, así, así. Es seguir una persona que nos invita a perder toda la vida. Y eso es lo que dice aquí. Dios es capaz de alcanzar nuestra vida y quitar o poner algo en la vida para causarnos participar en su santidad. ¿Y qué es santidad? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero es la ausencia del pecado. La ausencia del pecado. No hay pecado con Dios. No hay oscuridad en Dios. Dios vive en luz inaccesible, dice la Biblia. Porque nunca piensa en pecar. Nunca tiene tentación pecar. Él sabe de todos los pecados que hay en el mundo durante todas las épocas del hombre. Y nunca en oír de todo esto quiere pecar nuestro Dios. Pero nosotros sí. Podemos huir de algo y de repente cae como tentación para nosotros. Y podemos pensar en lo que el pecado ofrece, como Eva en el jardín podía ver el fruto y decir, ah, es provechoso para comer. Pero aquí es el opuesto. Tenemos Dios marchándonos atrás, podemos decir, causarnos deshacer la caída del hombre, causarnos deshacer el lío que hemos hecho con nuestra vida, y el fin es nuestra santidad, eso es donde queremos ir. Nuestro catecismo nos pone en recuerdo, cuando hablo de esto, que aún los más santos en el mundo tienen un mero comienzo, no más. Y muchos de nosotros caminando con Cristo muchos años decimos, no somos avanzados, somos nada más pecadores. Y cada día podemos ver que Dios hace algo en nosotros que es causarnos participar en su santidad. Pero quiero decir más. Y quiero que vean también versículo 11. Y por eso decimos que nosotros tenemos que animar el uno al otro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hablando de padres terrenales o hablando de el Padre Celestial. Es cosa de tristeza. Es difícil. Queremos una cosa, amamos una cosa, es algo importante en nosotros, es algo que nos da bendiciones. Pero Dios dice en quitar o darnos una cosa que Él tiene otra bendición. Y eso es el punto. Y eso es como estar animado, queridos amigos. Porque mira en la segunda parte de 11. No debemos tardar aquí porque Él ha hecho su punto y ahora está nada más confirmando su punto, podemos decir, pues, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra ejercitado es donde tenemos nuestra palabra gimnasio. Y gimnasio quiere decir lugar de hacer ejercicio. Estamos ejercitados en esto. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos manda trabajar, nos manda hacer algo, nos manda usar los músculos, nos manda cansarnos en la dificultad, podemos decir. Y luego, ¿qué? Hay fruto apacible de qué? Justicia. En este contexto, justicia tiene que ver con vivir justo frente a nuestro Dios. No justicia de nuestra salvación, que somos declarados justos, pero la justicia de vivir en Cristo Jesús. Deben recordar esto en leer el Nuevo Testamento. Comúnmente hay dos significados de la palabra justicia. Romanos 3, es obvio, allí habla de nuestra salvación. Somos declarados justos en Cristo. Tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es la declaración de tener salvación. Pero aquí es la otra definición de justicia. Caminar en Cristo Jesús. Caminar en su poder y vivir. Vivir como debemos vivir. Como los que viven justamente en Cristo Jesús. Eso tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con reconocer que Cristo llama a nosotros morir por su causa, vivir por un mundo que nadie puede ver. Y en esto tenemos gran paz. Queridos amigos, quiero preguntarles entonces, ¿pueden ver otra vez 5 y 6 del mismo que estudiamos hace una semana? Sabemos que estamos día tras día bajo disciplina. Sabemos que día tras día hay para nosotros esas cosas que nos causan tristeza. Entonces, en medio de esto podemos tener los sabiendo que hay un fin. La disciplina no dura para siempre. La disciplina en sí es nada más un momento con un propósito. Y cuando Dios se acaba con su propósito en esto, podemos decir que hay otra disciplina, hay otro peligro, dificultad, pero también es de la mano del Señor. Y quiero terminar un poco con 12 y 13, pero no sé si tengo suficiente preparado para decir suficiente, porque eso es la conclusión de los versículos 1 hasta 13, podemos decir, por lo cual. Y cuando hay esas palabras, por consiguiente, por lo cual, por tanto, tenemos que preguntar por lo cual están esas palabras. Y claro, podemos decir que a la luz de todo esto de, que hemos dicho acerca de disciplina, ¿qué es la respuesta del creyente? ¿Qué puedes hacer, querido amigo, pensando en la disciplina que vas a experimentar en tu futuro? Puedes decir que tienes que estar pues listo. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tiene que ver con estar puesto sabiendo que viene disciplina. Tiene que ver con entender que Dios tiene derecho a quitar cualquier cosa de nuestra vida. Nosotros pensamos que es gran bendición y a lo mejor es. Nosotros pensamos que lo que tenemos en la vida es algo que no podemos vivir sin esta cosa. Pero si Dios quita esta cosa de nosotros, Dios dice, sí, puedes vivir sin esta cosa. Y si nosotros no estamos preparados, podemos caer. Podemos pensar que Dios debe darnos esta cosa. Pueden poner en la línea cualquier cosa. La pareja, el mejor amigo, el trabajo, la casa, la familia, las amistades, lo que sea. Y pueden entender que Dios dice que Él tiene derecho a quitar todo eso. Y por eso nosotros muchas veces decimos a cristianos, tienen que leer el libro de Job. No una vez, pero muchas veces. ¿Y qué pasó con Job? Dios quitó primeramente sus bienes, sus riquezas. Luego quitó sus hijos. Luego quitó su salud. Y siendo casi muerto, Job podía mantenerse justo y vivir en la justicia. También él hizo error porque podemos ver en los últimos capítulos que Job estaba bajo disciplina cuando Dios hizo todo esto. Y por eso Job tuvo que aprender algo más. Y en capítulo 42 dice que él arrepintió de su pecado, de hablar como hablaba contra Dios. Y él también tuvo que levantar sus manos caídas y sus rodillas paralizadas o débiles, podemos traducir también. Y cuando pensamos en esto, son las cosas que usamos para trabajar. Pero la comparación aquí ahora es a nuestra fe, no a las manos y no a las rodillas, pero a nuestra fe. Pero más bien pensar que tenemos que esforzarnos, tener una fe más profunda, esforzarnos, entender nuestra fe de tal manera para no perder la vista de lo que Cristo tiene para nosotros. Esforzarnos, recordar que hay promesas de vivir. Tú puedes vivir en el pecado. Adelante si es lo que quieres, querido amigo. Pero tristemente, no vas a vivir para siempre. Tú puedes seguir en el mundo. Tú puedes pensar que el mundo tiene la respuesta para ti. Adelante, amigo, pero no vas a vivir para siempre. Pero si quieres vida eterna, la gracia de Dios es gratis. Y el creyente sabe que tal gracia gratis cuesta toda la vida. En el sentido que no queremos nada de esta vida, pero queremos lo que el Padre tiene en la eternidad. Cuando pensamos en esperar, nuestro mundo no es bueno en esperar. quiere lo que quiere,
voy.
Como tenemos internet, podemos hacer un pedido de algo y llega en la puerta muy pronto. Me encanta pedir mi pizza de Domino's. Sí, viene a mi puerta en 30 minutos. Mi familia dice, queremos pizza. Y lo que quiere decir, papá, ¿no quieres hacer pizza? Yo pienso, 3 horas en la cocina sudando. 30 segundos en la compu pidiendo. Yo sé qué quiero hacer. Pero debemos esforzarnos, esperar. Muchos piensan que el sentimiento, viven por el sentimiento, por ejemplo. Y van a seguir cualquier placer que dan el sentimiento bueno. Pero les prometo que el sentimiento de ver la cara de Cristo Jesús, no hay tal igual. Puedes decir, como digo a un amigo que es ciego, por una sola vez puedes ver qué quieres ver. Y él dice su familia. Y yo digo a él, pero si nunca puedes ver tu familia, la primera cosa que vas a ver después de la muerte es Cristo. O como juez para condenarte, o como salvador para recibirte. Y dice la Biblia, verle una vez es ser igual como Él es. Entonces, como decimos que toda la vida es crecer en santidad, y es muy difícil, y aún los más avanzados tienen un mero comienzo en la santidad, sabemos que una vista de Cristo y seremos igual como Él. Salmo 17 dice, vamos a abrir los ojos y ser igual como Él es. Y qué gran cosa es esperar eso. Creo que vamos a pensar más en 13 la semana que viene. Pero eso dice casi la misma cosa. Esperar, esforzarnos y estar preparados a sufrir cualquier cosa para no desviarnos o creer. Amén. Padre Celestial,